Érase una vez un programa con mucho cuento. Un miércoles más os doy la bienvenida a este programa relacionado con la narración oral, con los cuentos y con las personas que los cuentan. Soy Filiberto, soy narrador y esta tarde de nuevo tenemos a nuestro colaborador, John Ardila, y su sección Úrsula, la memoria necesaria, en la que nos compartirá con nosotros una experiencia de trabajo con los cuentos y un grupo de personas sin hogar. Pero antes de escuchar lo que tiene que contarnos John, también tenemos a una amiga y compañera, narradora, Anabel Gandullo, que también va a compartir con nosotros una experiencia de animación a la lectura con los chicos y las chicas adolescentes de la localidad de Dos Hermanas. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos, espero que disfrutéis con estas experiencias y con las historias que se van a escuchar, como no puede ser de otra manera.
Anabel Gandullo y soy narradora desde hace unos 10 años aproximadamente. ¿Cómo empecé yo? Pues empecé en 2008 con otra empresa, con otra compañía que ahora ya no existe, que se llamaba BiblioBla, y allí ya cuando entré pues empecé haciendo eso, animación a la lectura y narración oral, poco a poco. Primero empecé con la animación lectora y luego ya me fui metiendo en la narración oral a medida que fui tomando más experiencia. Yo, de todos modos, soy diplomada en turismo. No había hecho nada que tuviese que ver directamente con la animación lectora o la narración, como algunos narradores que son filólogos o son pedagogos, que en cierto modo va más relacionado. Pero siempre, siempre me había dedicado a hacer cosas que tuviesen que ver con la literatura y también había hecho trabajos en los que había utilizado el cuento como herramienta. Por ejemplo, empecé jovencita, con 22 años o así, a hacer cursos independientemente de la carrera de animación infantil y siempre que tocábamos el tema de los cuentos me llamaba muchísimo la atención y los utilizaba mucho para trabajos finales o para dinámicas que se hacían en clase. Y luego, pues, por suerte, a los 25, que yo creo que fue como algo que me dijo, oye, vete por ahí, impartí un curso para adultos que tenía que ver con la animación turística. Y yo no sé por qué utilizaba mucha dinámica y utilizaba, aparte, muchos cuentos. Incluso a mis alumnos los llevé por una gira de cuentos pequeños para hacer sus prácticas por colegios de la localidad donde lo hacían. Y ahí ya la cosa me dijo, oye, aquí pasa algo con los cuentos. Y entre una cosa y otra, pues por ahí me fui y conocí a los compañeros de BiblioBla y ahí entré. Sobre el 2012, BiblioBla dejó de existir. Pero cuatro compañeros nos quedamos y nos convertimos en Fabulando. Y llevamos pues como 5 años y medio con esta empresa, más o menos desde noviembre de 2017. Y nos dedicamos puramente a eso, a la narración oral y a la animación lectora como principal fuente de trabajo. Cuando trabajamos con animación lectora, trabajamos normalmente con editoriales que trabajan en los centros educativos y a veces con programas, dependiendo de los ayuntamientos y en las delegaciones o bien de juventud o de educación o de cultura. Y sobre eso voy a hablar un poquito, Ahora, no sin antes decir que, bueno, que mi labor es más conocida generalmente como narradora oral para niños, para adolescentes y también para adultos, pero que realmente pues empecé como animadora a la lectura y es el trabajo del que voy a hablar hoy aquí. Voy a hablar especialmente de un programa que lleva funcionando muchos años ya, lleva funcionando como unos 15 años, y es el programa de animación a la lectura, o la actividad de animación a la lectura dentro del programa Dos Hermanas Divertidas, que se hace en la localidad de Dos Hermanas con la Delegación de Juventud. Este programa de Dos Hermanas Divertidas se lleva haciendo muchos años, incluso más que la animación lectora, y desde hace unos 15 los compañeros de BiblioBla introdujeron esta actividad en el programa Dos Hermanas Divertidas. Cuando yo llegué en 2008 a la empresa, a la compañía, pues empezamos un poco a, se empezó a abrir las puertas de otros compañeros que fuimos entrando. Y entonces, pues, dos de los integrantes de ahora de Fabulando somos los que entramos en esa actividad y los que hoy día la mantenemos. Se sigue haciendo con el mismo ayuntamiento, se sigue haciendo dentro del mismo programa y la seguimos haciendo nosotros, que somos, en la medida de lo posible, los electores de los libros que se van a leer. Y luego somos los que preparamos las actividades que se van a hacer sobre esos libros. Quiero explicar cómo se desarrollan esas actividades con todos los institutos y centros de ESO que participan. En Dos Hermanas hay 22 centros donde hay ESO, bien sean colegios o sean centros de secundaria, y casi todos ellos participan en este programa en el que se divide en dos partes. La primera parte es cuando nosotros, mi compañero y yo, nos dividimos la mitad de institutos cada uno y vamos a los centros. Vamos a esos centros, a esos institutos y hacemos una actividad de animación lectora que nosotros llamamos prelectora o la animación de prelectura, porque vamos presentando esos libros. Entonces, llevamos preparadas dos, tres dinámicas en las que vamos dando a conocer ese libro, desde su título, a sus personajes, parte de su argumento, siempre dejando entrever cosas sin descubrirles realmente nada y dejando siempre ahí esa gana de acercarse al libro, de asomarse a sus páginas y leerlo. En ciertos institutos los profesores lo toman como la lectura obligatoria de clase y en otros como lectura voluntaria que cada alumno, cada alumna decide leer o no. Cuando es obligatoria, pues la leen todos. Cuando es voluntaria, normalmente, sobre todo los que ya están en segundo, en tercero, en un cuarto, que ya tienen la experiencia de libros que llevamos, suelen tener la convicción de que los libros están bien, que son muy adecuados a su gusto y los suelen leer bastante. Entonces, por ahí estamos bastante contentos. Bueno, pues desde siempre, esta actividad de animación lectora, desde 2003 más o menos que empezó, se desarrolla así. Hay una primera visita a los centros en los que nosotros vamos, visitamos a estos alumnos y a estas alumnas, hacemos esta sesión prelectura y cuando hacemos esa sesión siempre les decimos que nos vamos a volver a ver. Desde hace unos años hacemos una animación al centro, una visita al centro, perdón, con una animación post-lectura, que es como le llamamos, después de la lectura que hayan hecho. Y en esa animación, pues hacemos un poco dinámicas de comprobación de lectura y afianzamos conceptos que tengan que ver un poco con el argumento. Antes se hacía visitando los centros una segunda vez, desde hace unos años ha cambiado el sistema y son los centros los que vienen al centro cultural. Y ellos vienen, visitan el centro y hacen esta actividad allí de una forma un poco más festiva, porque en vez de un solo grupo por sesión, como solemos hacer en la primera visita, pues vienen un máximo de cuatro. Dividimos los grupos y hacemos actividades en dos salas diferentes. Y esas salas pues están decoradas y están están llenas de cosas que necesitamos para esos juegos, para esa dinámica que hacemos en esa segunda sesión, en esa sesión post lectura. Y también a veces están decoradas con trabajos, con especies de actividades complementarias que ellos hacen de forma voluntaria. Hacemos estas actividades que lo que invitan es a lo lúdico, al disfrute, al juego, a que todo el mundo se lo pase bien y nada más. Mi opinión es que no queda en olvido, que además de que se divierten y ven ese lado divertido de la lectura que cuando eres adolescente te cuesta encontrar, sobre todo a mucha gente, les hacemos llegar libros que ellos mismos reconocen que si no se los hubiésemos hecho llegar no hubieran leído por su propia voluntad. Y que agradecen que los hayamos llevado porque suelen ser siempre temáticas que les enganchan, o bien sociales, o que están a la orden del día, o que de alguna manera les toca. Y lo mejor es que ese pozo queda, porque son muchos años, los chicos y chicas van pasando, van creciendo, y ya nos encontramos a gente de 28 años que a veces te los encuentras y te dicen: yo me acuerdo de ti, eres la de los libros y gracias a ti yo leí. Y siempre me acordaré sobre todo de una chica que me encontré que se llamaba Carmen de Miguel y me dio las gracias personalmente, ya tenía incluso hijos. Me dio las gracias porque me dijo que ella antes no leía nada y que gracias a este programa en el que acercábamos los libros a los institutos y se los hacíamos ver desde otro punto de vista, desde la diversión, desde el juego y desde la capacidad de no ser por fuerza un ratón de biblioteca para devorar lecturas cuando te apetezca y te venga bien, pues ella me agradeció y nos agradeció a este programa que llevásemos esas historias, porque desde entonces ella lee y la lectura es parte también de su vida, la de sus hijos, y me parece algo maravilloso. Así que muchas gracias por pedirme la participación en vuestro programa, ha sido un honor, y que la animación a la lectura y la lectura sigan adelante.
Gracias a ti. Ella era Anabel Gandullo, de Fabulando, como habéis podido escuchar, y nos ha traído pues su experiencia en animación a la lectura y por supuesto como narradora. Ahora vamos con la sección de nuestro colaborador John Ardila, que ya conocéis de programas anteriores, con su sección Úrsula o la memoria necesaria.
Hola, soy John Ardila, narrador oral de cuentos, y como siempre es un placer estar aquí acompañándolos en este momento en donde hablaremos del alcance social y la función transformadora de los cuentos. Justamente hoy dedicaremos este espacio para hablar acerca de las historias y su alcance en las personas sin hogar. Sean ustedes bienvenidos. Contemporáneo, con sus ires y venires, con sus guerras, con sus migraciones forzosas, con sus crisis económicas, con sus crisis identitarias y con innumerable cantidad de problemas, arroja graves víctimas de este sistema económico, social y cultural. Uno de estos grupos en riesgo o en situación de exclusión social son aquellas personas que no cuentan con un techo en donde vivir. Llamados personas sin hogar, habitantes de la calle u otros calificativos más despreciables y nada oportunos, se refieren a este grupo de personas que deambulan por las calles, que intentan incorporarse a los itinerarios de atención social que ofrece el Estado e instituciones públicas y privadas. Son personas, hombres y mujeres de todas las edades, que se ven de repente en una situación de total vulnerabilidad, no solo económica, sino también identitaria. ¿Quién soy ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cómo logro salir de este lugar? Son solo algunas de las preguntas que se plantean estas personas. Por fortuna, instituciones públicas y privadas desarrollan iniciativas para brindar una atención integral a este grupo de personas. Una de ellas es la Fundación RISE. Durante el año 2014 y 2015, quien les habla desarrolló una iniciativa denominada Taller de Narración Oral de Cuentos con Personas sin Hogar. A continuación, compartiré algunas de aquellas historias surgidas en aquel taller, pero sobre todo la experiencia y el impacto que a nivel personal y a nivel social esta iniciativa de recuperación de la memoria identitaria a través de los cuentos nos ha dejado hasta el día de hoy. Al principio de este apasionante camino, decidimos proponer algunas acciones para realizar con las personas que se encontraban inscritas en el taller de narración oral de cuentos, hasta que un día, en medio de una de las conversaciones, descubrimos algo. Abro comillas. Todos los días debo demostrar lo que no soy, pero nadie me pregunta quién soy, ni quién era antes de estar en la calle. Esta frase fue pronunciada por una de las participantes del taller y aquello fue revelador porque descubrimos que la principal necesidad y el inicio de este camino debía ser escucharnos. Así que dedicamos mucha paciencia y mucho tiempo a simplemente conversar para conocernos, saber quiénes éramos, cuál era nuestra propia historia y demás. Este compartir no solo tenía intenciones de empezar a explorar las capacidades narrativas, sino también constituir momentos de confianza y de compartir fundamentales para cualquier proceso de intervención social artística. Pasado un tiempo, nos dedicamos a jugar con los cuentos, a jugar con las historias y con todas sus posibilidades, a inventar cuentos, a cambiar finales, a cambiar personajes, una y otra actividad cuyo fin era acercarnos al maravilloso mundo de los cuentos, conocer sus estructuras, sus formas, divertirnos con ellos, leerlos, escucharlos y muchas actividades que nos conducían a acercarnos a esa función lúdica que tienen las historias. Posteriormente, dedicamos una buena temporada a aprender cuestiones técnicas acerca de cómo crear un cuento, cómo narrar oralmente un cuento, utilizando estructuras básicas o estructuras más complejas. Y poco a poco los participantes del taller fueron incursionando en este apasionante y muy divertido y gratificante mundo de la creación narrativa oral. Finalmente, después de este camino en donde nos habíamos escuchado, en donde nos habíamos divertido y encantado con los cuentos, en donde nos habíamos empoderado con esa capacidad creativa que ya estaba presente, decidimos embarcarnos en una creación colectiva, un espectáculo de narración oral escénica, en donde los y las participantes tuvieran la oportunidad de compartir con un público muchos de los cuentos creados durante el proceso y creaciones en particular. De esta manera, en un local de la ciudad, decidimos realizar una muestra a público en donde nos acompañaron no solo personas convocadas para este evento en particular, sino y muy significativamente compañeros y compañeras de calle, personas sin hogar, de amigos y amigas de estas personas que en un momento casi ritual compartieron y se identificaron con las historias narradas por los participantes del taller. Ahora, como una pequeña muestra del proceso que os hemos narrado, os ofrecemos algunas pequeñas historias. En todas ellas reservaremos el nombre de sus autores por respeto a las personas que participaron en este proceso. Cuento creado con palabras e imágenes. Título: En la mañana, el monstruo descubre la Torre Eiffel. El monstruo que nada quería se fue humillado de su pueblo porque era bueno. Caminó y caminó hasta que se subió en un barco y viajó atravesando mares, hasta que llegó a un puerto y un amable lugareño accedió a llevarlo a la ciudad. Llegaron por la noche y se quedó a dormir en un parque. Por la mañana temprano despertó y descubrió frente a sí la gran Torre Eiffel. Y allí sigue viviendo en el parque, donde está encantado, porque dice que aprende muchos idiomas de los turistas y estos le hacen regalos. Además, lo invitan a desayunar, a comer y a cenar. Cuento basado en una reminiscencia personal. Título: El día que conocí al caudillo. Yo conocí al caudillo. Cuando tenía 5 años, el general Francisco Franco Bahamonte vino de visita al Colegio Anego, antiguo magisterio donde yo estudiaba. Yo estuve a 5 metros de donde él se sentó. Todos los niños se pusieron de pie ante él. Bueno, todos menos yo. Entonces, un profesor se acercó, me levantó, pero yo rápidamente me tiré al suelo. No quería levantarme y entonces, entre varios, tuvieron que sacarme de allí. No recuerdo por qué lo hice, pero no quería ponerme de pie frente a él. No lo hice por ideología ni por influencia de mis padres, y eso que tengo un tío muerto en la guerra. No, pero no fue por eso. No sé. Yo solo no quería ponerme de pie frente al caudillo. Cuento basado en la adaptación personal de obras clásicas. Título: Maricienta. Había una vez una mujer que vivía en Sevilla. Ella estaba en proceso de divorcio y tenía un hijo, un príncipe, al que quería mucho y era su tesoro de incalculable valor. Ella se llamaba Maricienta. Esta mujer tenía 3 hermanastros que la molestaban mucho, haciéndole la vida imposible. Por eso quería dejar la calle e irse a vivir en su castillo en Tomares junto a su príncipe pequeño. Pero sus hermanos no se lo permitían porque aquel castillo, que era una herencia, estaba en disputa judicial. Una noche, Maricienta pidió un deseo a la hada madrina de la justicia y ésta se lo cumplió. Este consistía en darle una caña ortopédica que le proporcionaba paciencia para esperar a que le entregaran la llave de su castillo, porque, con el tiempo y una caña, hasta los más verdes caen, como dice el refrán. Pasó el tiempo, y mientras tanto, Maricienta paseaba de un lugar a otro con su caña bastón de la paciencia, haciendo gestiones para que su sueño se cumpliese, hasta que un día tocaron a su puerta. Se trataba de un carruaje donde venía un enviado del reino, que era una abogada. La sorpresa fue grande porque ella traía las llaves del castillo en Tomares. Maricienta se fue a vivir allí con su pequeño príncipe, donde fueron felices y comieron perdices, y ya nunca más estuvieron viviendo en la calle. Estos relatos y otros tantos, así como las indicaciones acerca del proceso seguido, fueron recopilados en una publicación denominada Entre la realidad y la fantasía, editada por la Fundación RAIS. El texto puede ser asequible en formato electrónico o en papel. Si hay alguna persona interesada que decide conocerlo, bien puede comunicarse con este programa o directamente con RAI Fundación, que seguro obtendrá las indicaciones para ello. Muchas gracias y hasta la próxima.
Pues sí, John, pueden ponerse en contacto con nosotros, como ya otras veces hemos dicho, en nuestra página de Facebook, facebook.com/muchocuento.radio, o a través de nuestro correo electrónico, muchocuento.radio@gmail.com. Muy interesante, gracias, John, compartir esta experiencia que sin duda tuvo que ser muy, muy enriquecedora. Recordaros a todos y a todas que podéis escucharnos cada miércoles en la 90.6 de la FM desde el campus universitario Pablo de Olavide. Si estáis fuera del campus, podéis escucharnos en directo desde la página web radioolavide.org. Y si no puede ser los miércoles de 8 a 8 y media, podéis escuchar los podcasts de los diferentes programas en la fonoteca de esta misma página web. Ya tan solo me queda daros las gracias una semana más por acompañarnos, por escucharnos y por supuesto por participar, si así lo decidís. Dentro de 2 semanas volveremos a estrenar un nuevo programa, traeremos nuevos contenidos, la sección en este caso será de Angelina Delgado, nuestra bibliotecaria, este próximo programa. Y bueno, y ya será en el mes de junio, en el que sucede un evento relacionado con los cuentos muy muy importante a nivel internacional, el Maratón de Cuentos de Guadalajara. Sí, aquí en España, un maratón de cuentos conocido en el mundo entero. De él os hablaremos en próximos programas. Muchas gracias. Y colorín colorado, el programa de esta semana se ha terminado.
Atenție, se închid ușile.